Buenos días a todos, buenos días, ¿qué creen que ya es jueves? Y una buena noticia es que este fin de semana es un fin de semana que es largo, es bueno y vaya que lo necesitamos, se acerca el Buen Fin y aquí en Confianza en este podcast se los vamos a contar, les vamos a dar todas estas recomendaciones que hace Profeco para que pues no vayan y compren cosas que ni necesitan nada más porque se las venden barato. Es que así como que en México tendemos a hacer eso, pensamos que cualquier ganga que nos ofrezcan por ser una ganga, entre comillas, la tenemos que tomar. Soy María José Cadena, bienvenidos a este podcast, un saludo a todos los que nos ven a través de Facebook Live, del Heraldo de México, en YouTube de Diario de Confianza y que nos descargan en todas las plataformas digitales, la que sea más de su preferencia. Ayúdenos a compartir este video y este podcast para que lleguemos a más y más gente. Vamos a platicar sobre estas primeras planas, sobre cómo algunos insisten en seguir inflando el tema de Evo, que por cierto, un diputado a nivel federal ya le hizo hasta la cooperacha para que Evo pueda gastar y no tenga que estar pues viviendo en la austeridad republicana en su estancia en México. También traemos el tema de la mañanera con el de la CNDH y el presidente Andrés Manuel López Obrador, que por cierto ayer cumplió años, entonces pues vamos a hacer el recuento de los años y de los años del presidente. Y también un tema importantísimo que es esta iniciativa que se mete a las cámaras, entre ellas la Ley Olimpia y por qué es importante estar pendientes, sobre todo en contra de la violencia de género y pues el ciberbullying incluso. Quédense con nosotros, esto es Aquí en Confianza. 1, 3, 7, 8, 10. Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
Pues bueno, vamos a iniciar, por favor, de nueva cuenta, ayúdenos a compartir este video con todos sus amigos, compartan el link en sus grupos de WhatsApp, porque bastante lo necesitamos en una época en la que las noticias falsas van en crecimiento constantemente y ya nos acostumbramos hasta la posverdad, ¿verdad, Máximo?
No, y donde pues parece que esta política ficción es una ficción bastante real, o bastante realista, de acuerdo con estos movimientos de la 4T... Ustedes no sé si se acuerden, dicen las leyendas urbanas que alguna vez le preguntaron a Salvador Dalí, señor Dalí, ¿por qué si a usted le gusta tanto México no viene a vivir un rato? ¿Por qué no se queda a vivir en México? Y dijo, yo jamás no podría vivir en un lugar más surrealista que mis pinturas.
No, no sé por qué tengo el sentimiento de que eso es mentira. Que no existe
Albert Einstein dijo, no me queda más refugio que la fantasía. No, yo también. Pero vamos a tomarle un poco de valor histórico al chisme y al cuento. Pues ¿a poco no tendría razón si eso fuera verdad? ¿No? ¿A poco no sería más surrealista este país donde pues ahora parece que pues incluso le tenemos que hacer la cooperacha a Evo Morales?
Así es, Chicken McFly, que por cierto es la primera plana del Heraldo de México.
Así es, esta cooperacha que armó Noroña entre la bancada de Morena.
Es que tenía que ser Noroña, nada.
Sí,
es que es Noroña.
Y la verdad es que es una muy buena idea, si ya nadie se queja de que le están pagando todos los gastos con el erario público, los diputados de Morena, algunos del Partido del Trabajo, juntaron 500 pesitos cada uno y se juntó una chonchita, ¿no? Una chonchita, una vaquita de casi 200 mil pesos.
Vamos a ver la primera plana. Aquí está, cortesía de Morena. Amo el hashtag,
maldita,
me encanta.
Sea.
Aquí es cuando yo digo, de verdad, México, México. Es de no creerse, pero ya parece que lo digo todos los días, entonces ya nos vamos a acostumbrar a eso y me preocupa. A Evo, cooperacha de 189,500 pesos y nosotros esperando nuestro maldito aguinaldo para el...
Oye, pero es una muestra de voluntad política, que se ve que de a 500 pesos por diputado se pueden juntar, ve cuánto dinero, o sea... La verdad es que qué bueno que muestren esta disposición los políticos.
Las ganas está. Bueno, esto viene en, ya no para hacerle el caldo gordo a la estancia de Evo Morales como asilado político en México, que pues ya lo explicamos en toda la semana, entre todas las opiniones encontradas y debates que pueden salir en el caso de Bolivia, en el caso de Evo en México. Les explicamos cómo México y la Cancillería actuó bajo la ley. Si nos parece o no, pues ese ya es otro tema.
Sí, si vemos incongruencia gubernamental, claro, en la política exterior, pues eso ya es otra cosa.
Y también algo importante, hoy veía un meme que sí me hizo reír mucho, que decía, a chambearle porque Evo no se mantiene solo. O sea, no funciona precisamente así. Pero para bueno, eso, pues, Noroña sabe lo que nos quita el sueño a los mexicanos y pues se puso las pilas, ¿no? Para el Lobotón.
Si ustedes pensaban que Noroña se iba a quedar ahí sentado esperando que alguien más hubiera hecho la salvación para Evo Morales, pues se equivocan, y ahí está la prueba de que cuando hay, como tú dices, Chicken, voluntad política, ahí está Noroña. Que haya propuesto él como diputado para Iztapalapa en esta legislatura, no lo sabemos. Pero por lo menos podemos estar conscientes de que está del lado del pueblo.
Ahora,
porque Evo es pueblo. Y ahora ya es pueblo bueno y sabio, por lo visto. Ahora ya también es sujeto de las dádivas sociales. Y qué bueno que sea, por lo menos, del dinerito de la dieta de los diputados.
Ahora, ojalá tenga la voluntad política de juntar dinerito también los diputados, ¿no? Para las medicinas de los niños con cáncer, ¿no? Que ahora resulta que también están pagados y movidos por la mafia del poder, por los conservas. Ojalá tengan esa misma voluntad política, porque 189 mil pesitos, pues sí alcanza, ¿no? Para un par de inyecciones para estos niños.
Oigan, a ver.
Es que también, o sea, aquí lo que ellos quieren hacer con el dinero que pues se les paga, a mí me interesa lo que hacen con el tiempo y con el dinero que se les otorga para que administren. Ya si ellos quieren hacer cooperacha para Evo, híjole, sé que no va a ser popular esto, pero pues,
que lo hagan.
Pero
digo,
este tipo de cosas y cuestionamientos también que lo traían otros periódicos sobre el uso del Estado Mayor, sobre cómo incluso hay un presupuesto. Alejandro Jope compartió que hay un presupuesto para un tipo de Estado Mayor presidencial para el próximo año. Entonces son como incongruencias de esta administración.
Y justamente ayer, cuando Evo estaba en todo este acto de ser declarado ciudadano distinguido por la Ciudad de México, pues se le vio acompañado de elementos que, pues a todas luces, son del Estado Mayor presidencial, porque se visten igual, actúan
saben
igual.
Saben a pollo, huelen a pollo, son de pollo.
Sabe a pollo, huele a pollo, pues coco.
Ahora, ¿no? ¿Sale más barato tener al Estado Mayor presidencial cuidando a Evo a que le vaya a pasar algo aquí en México y tengamos otro Trotsky? Tengamos otro Trotsky aquí.
Bueno, envíenos sus comentarios, ustedes qué piensan sobre este Evotón. Repasando rápidamente la mañanera del cumpleañero de ayer, 66 añotes del presidente Andrés Manuel. Hoy se le preguntó en la mañanera, pues, qué pensaba de estas declaraciones que me parecen sumamente lamentables, no nada más esta imposición, porque así le voy a llamar, de Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino también pues estas declaraciones muy indiferentes y muy apáticas sobre lo que se vive en torno a los derechos humanos y a la protección de periodistas en México. Ella preguntó en una entrevista con Azucena Oresti, dijo que ella no sabía que habían periodistas asesinados. Obviamente la opinión pública se volcó en contra de ella, incluso emitieron una queja en la CNDH en contra de su nueva presidente, y también tuvo una lamentable entrevista con Carlos Loret de Mola, ¿verdad?
Sí, de hecho la parte donde ella dice, pues hay periodistas asesinados, pues es tal cual una entrevista así, banquetera. Ella argumentó en el programa con Carlos Loret de Mola que pues ella no había entendido la pregunta y nada más le estaba refraseando.
Ay.
¿Qué me estás preguntando? Que sea periodistas asesinados.
Y Simón Bail se queda tonta.
No, claro. ¡Pum! Y después en una muestra de alienación con la Cuarta Transformación, porque hay que decirlo, ella también respondió que pues es que sí han habido muchos en las administraciones pasadas, pero como que dejando ver de, bueno, pues lo que pase ahorita, pues ya veremos. Y a un día ya tiene una queja levantada ante Derechos Humanos justamente por estas declaraciones.
Y estamos hablando de su presidente ahora.
Me parece que sí demuestra muy poca capacidad para llevar la CNDH, ¿no? O sea, la verdad, en dos declaraciones, en dos entrevistas, en muy poco tiempo, ha demostrado que sus declaraciones, lo que ha dicho, ha dejado mucho que desear de la titular de la CNDH. La verdad es que muy poca capacidad, y esperemos que corrija el camino. Ayer dijo eso también, que si en algún momento ella ve que la Cuarta Transformación agrede los derechos de los ciudadanos, pues va a tener la capacidad de ella para señalar estos errores y puntualizarlos. Me parece que de momento, pues, la verdad es que deja mucho que desear.
Así es. Por cierto, bueno, lo que dijo el presidente fue que qué malos eran los periodistas.
¿Por qué le preguntan eso? La culpa, ¿no?, es de la gente que pregunta cosas incómodas, como siempre, Amado.
Sí, qué mala onda.
Tenemos el video, si lo podemos ver, sería grandioso. Veámoslo.
El conservadurismo no está de acuerdo. pues claro que respeto su punto de vista y tienen derecho a acudir a la OEA y a cualquier organismo internacional, pero se me hace una injusticia, independientemente de lo legal. Y los medios, con todo respeto, no todos, hay honrosas excepciones, lo que les decía yo de Televisa, lo repito, la ponen ahí, en el banquillo de los acusados. Oiga, pero hubo fraude. Oiga, pero usted no reúne los requisitos. Oiga, pero usted era de Morena. ¿Cuándo hacían eso? ¿Antes? Nunca. Se tienen que tranquilizar, serenar. Y desde luego, tienen todo su derecho de manifestarse. Pero yo no voy a dejar de estar opinando. A pesar de lo que digan los medios, muchos no tienen autoridad moral.
De verdad, hoy la mañanera, lo comentamos aquí, fue así, normalmente está desfasada, pero como que el presidente tiene la misma respuesta para todo, entonces no sabes bien qué te está contestando, si que los conservadores, que si,
hoy
que
terminó si hablando no está de sus calificada abuelitos.
Rosario Piedra.
Estaba platicando algo de la crisis económica, cómo no está jalando Estados Unidos, y de repente terminó hablando de sus abuelitos, y de verdad... ¿De qué me perdí? O sea, ¿en qué momento me dormí 5 minutos y desperté y está hablando de sus abuelitos? De verdad, fue una locura.
Ay, bueno, a ver, lo que trató de sacar sobre Rosario Ibarra es que evidentemente ya tiene el derecho de expresarse. Sí, la culpa es de los reporteros por estar preguntando. No es culpa de Rosario Piedra Ibarra por... haber tenido un comentario desafortunado, mucho menos tendría que ser culpa del Senado de la República por haber primero haber hecho perdedizos 2 votos en la elección que terminó por ratificar a esta doctora. Tampoco es culpa, evidentemente, de Ricardo Monreal por tratar de taparle el ojo al macho y darle a tole con el dedo a la opinión pública y a los panistas, simulando que iba a haber un proceso de nueva cuenta de elección. No es culpa de absolutamente nadie, mucho menos es culpa de Morena antes por haberla hecho candidata a una diputación o por haberla tenido en la Comisión de Derechos Humanos dentro del propio CEN de Morena. Nunca va a ser culpa ni del presidente ni de su partido, siempre va a ser culpa de los demás. Y ese mensaje de verdad nos puede llevar a lugares muy peligrosos y no sé, te quiero romper un poco con eso. Si ustedes ven la mañanera, la transmisión en vivo, todo es odio. Y todo es dar una razón ciega y malsana a lo que dice el presidente. De verdad, tengamos un poco más de raciocinio. Si esta mujer, al primer día de haber sido nombrada como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya tiene una queja por un comentario que, pues, al final de cuentas, denota pues la gran ignorancia que tuvo al contestar sí. Podemos ver el escrito aquí, de la queja que le levantaron.
Aquí está la queja ante la Comisión Nacional. Es que de verdad, aquí es cuando digo México de no creerse de nueva cuenta.
Estamos en un país, o sea, que pues ya el surrealismo pues tiende a...
Y aquí, de verdad, descripción, a la distopía, pero... descripción de los hechos ocurridos el pasado 12 de noviembre en el Senado de la República, luego de tomar protesta la nueva titular de la CNDH, en donde están levantando la queja Rosario Piedra Ibarra, a pregunta expresa de la prensa sobre los problemas que enfrentará su nuevo cargo, entre las cuales destacan los asesinatos de los periodistas en México. La respuesta de la presidenta de la CNDH fue: han asesinado periodistas.
Puedes tener un lapsus, ¿no? Puedes equivocarte, pero en ese momento tendrás que revirar, y su respuesta no daba para eso, ¿no? Dio una respuesta de alguien que está fanatizado con la Cuarta Transformación y obsesionado con las administraciones anteriores.
Y que una de las violaciones a derechos humanos en México más preocupantes en los últimos 10 años es la del asesinato de periodistas. No puedes ignorarlo si llegas a encabezar la CNDH. O sea, me parece que sí es muy preocupante que se empiece a repetir este tipo de comportamientos en la titular de la CNDH. A decir, no está pasando eso. El presidente dice en la mañanera que no están asesinando periodistas.
Y cuando le preguntaron de lo del hackeo de Pemex, este ciberataque, dijo que tampoco pasa nada. Entonces vivimos en esta familia en donde no pasa nada, pero pasa todo, ¿no? Bueno, envíenos sus comentarios con respecto a este tema. Y ahora vamos a pasar a algo muy interesante porque se va a discutir en el Congreso de la Ciudad de México. Se analizan 12 iniciativas, entre una de ellas es una muy famosa que se llama Ley Olimpia. En el México que sí pasan las cosas, la violencia de género y la violencia en contra de las mujeres es constante, sucede todos los días, y la mejor forma eventualmente es cambiar de raíz el problema, que es la misoginia y el machismo y la violencia que surge desde el hogar y desde el núcleo más básico de la sociedad. El tema de la denuncia es muy importante, pero otro hueso que prácticamente va a mantener el equilibrio para que cambien las cosas son las iniciativas que se aprueban y cómo la ley tiene que estar, pues, del lado de las víctimas.
Claro, que, ¿no?, los casos de acoso en general y de violencia de género pasen de esta normalización permisiva a una búsqueda activa por justicia, y en eso es muy importante que haya castigos para las personas que cometen estos actos, que de verdad la sociedad nos tiene tan acostumbrados a pensar que correr el pack de una chava es fácil, está chido, no pasa nada, ¿no? Pero muchas veces se puede dañar a esta persona y con consecuencias fatales. Olimpia Coral Melo se hizo muy famosa en redes sociales hace unos años porque le difundieron un sextape, un video sexual, en redes sociales, evidentemente sin su consentimiento, y esto, pues, le afectó la vida. Esta nota también la trae el Heraldo de México. Nosotros también hemos hecho un poco de recapitulación de esto. Olimpia se llegó de verdad a la popularidad, fue viral, pues gracias a que le empezaron a decir la gordibuena de Huachinango en Puebla, ¿no? Esto pues tuvo varias consecuencias, como que las personas empezaran a contactarla, empezaran a acosarla, a pedirle sexo, más fotografías, demás. Y todo esto llevó al grado de que ella trató de suicidarse en un par de ocasiones. Ella, ante la impotencia y ante no recibir ayuda de las autoridades, porque de hecho al tratar de levantar una denuncia fue maltratada y fue vejada y revictimizada por las autoridades, diciendo que, pues, ¿para qué se toma? ¿Para qué sale en un video?
Sí, ella,
pues,
lo provocó, qué, ¿no? Ella se tomó las fotos, se tomó el video, ella hizo que los demás se metieran en su intimidad, cuando eso es algo, pues, muy personal y una decisión personal.
No, y además el argumento es, a ver, esto no era un delito porque tú no estabas, no te ves borracha, no te ves drogada, no te están golpeando y, pues, no te violaron, ¿o sí? No, bueno, pero, pues, sí están dañando mi integridad. No, entonces no es ningún delito. Entonces, a partir de eso, Olimpia se reunió con otro grupo de mujeres que han sido víctimas de esta clase de actos, y le empezaron a dar forma a un proyecto de reforma que ahora lleva el nombre de la Ley Olimpia, y en el Congreso de la Ciudad de México, al menos, pues está discutiendo su aprobación para que las personas que difundan videos de carácter sexual sin el consentimiento de la otra parte, pues, puedan recibir un castigo muy merecido, porque vivimos de verdad en una sociedad donde maltratamos a las mujeres por absolutamente todo y donde las reprimimos en un sentido sexual tan fuertemente que de verdad hay casos de suicidios. Las mujeres en muchas situaciones no pueden ser miembros funcionales de la sociedad porque sistemáticamente son acosadas, violadas, son maltratadas en sus derechos humanos todo el tiempo y viven en una situación de indefensión porque esta sociedad permite que esas cosas pasen muy fácil, muy sencillo, y que nos dé risa el tema. Decirle la gordibuena de Huachinango de verdad es algo que la orilló al intento de suicidio.
No, y este mensaje también va, obviamente, es para todos, hombres y mujeres, porque creo que las mujeres incluso son las primeras en revictimizar a las víctimas de violencia sexual, en decir, bueno, ya lo buscaba, hemos leído unas cosas garrafales en redes sociales.
Una sociedad intrínsecamente machista donde las mujeres también viven dentro de ese mismo sistema.
Claro, entonces, y la perpetúan. Pero para los hombres, bueno, yo creo que todos los hombres que nos escuchan han estado, y esto es muy triste, y no estoy diciendo que los que nos escuchan hayan mandado algo, estoy segura que en cualquiera de sus grupos han mandado videos o fotografías íntimas.
Sí, o han visto pornografía en WhatsApp, que, pues, es de verdad un... No es un negocio aún para alguien, pero es una fuente de pornografía.
Las estadísticas
inmensa,
muestran que ya es una inmensa de las mayores fuentes de pornografía el WhatsApp, de circulación de pornografía. Entonces, sí, es un es una buena iniciativa que podría terminar con este tipo de comportamiento que al final sí está afectando y que la normalización de estos hechos hacen que sea muy fácil para un hombre o para una mujer victimizar a estas personas que sufren este tipo de casos.
Y ahora también no, creo que no es un tema donde nos pongamos moralinos y digamos, a ver, la pornografía es mala y demás. No, el tema es el no consentimiento, ¿no? Hay muchas personas, hombres, mujeres, transexuales, transgénero, que se dedican a la pornografía y está bien. Y si de alguna manera pues no están siendo forzados a realizarla, pues no hay ningún problema, ¿no?
Sí, es una industria.
Pero también hay algo donde creo que tendríamos que ser conscientes: el tratamiento que a veces le damos a esa clase de contenido, ¿no?
Claro, a ver, no es por ponerte moralino ni nada. La pornografía es una industria. Dentro de esa industria,
y no se hagan, le hemos visto,
obviamente hay un mercado negro, un mercado terrible de explotación sexual, de explotación laboral, incluso explotación infantil, de pornografía infantil, que hay que manejarlo con mucho cuidado. Una industria que sí sea transparente y certera de pornografía sí existe, y si alguno quiere ser consumidor, entonces uno como consumidor tiene que tener entonces el compromiso para ver cuál va a ser su fuente de pornografía. Tenemos que hablar las cosas libremente, claro, sin tapujos. Lo mismo pasa, por ejemplo, con sexoservidoras. Hay sexoservidoras que se dedican justamente, es un trabajo y que merecen tener las condiciones y la protección de la ley, pero al mismo tiempo en la prostitución hay una gran explotación sexual y trata de
también
personas.
Víctimas.
Lo mismo tenemos que tratarlo. Vamos a estar muy pendientes de cómo se discute esta ley Olimpia en el Congreso de la Ciudad de México, porque tenemos que empezar pues de ciudad en ciudad y si de estado en estado, y si así nos tenemos que ir en todo el país, porque las mujeres al parecer tenemos que luchar por cada maldita cosa para que no seamos violentadas, para que no seamos ultrajadas, para que no seamos revictimizadas y sobre todo para que tengamos todas las herramientas de la ley de nuestro favor.
La legisladora Rosicela es quien ha dado mayor información sobre este protocolo que se trata de hacer ley, y ella menciona: queremos decir que la ley Olimpia no solo es un paquete de reformas a diferentes leyes, sino una causa que está visibilizando la lucha de mujeres jóvenes por espacios seguros en internet, y también es un acto solidario del gobierno de la Ciudad de México con la sociedad civil, que ha sido resiliente ante este tipo de ataques. A mí me parece que pues es una luz en verdad entre toda esta oscuridad que hemos vivido en la Ciudad de México, al menos, y bueno, generalizado en todo el país respecto a la violencia en contra de las mujeres, y me parece que hay que destacar lo que es bueno, y esto me parece un gran avance en materia del respeto y de por
y
fin
por los legisladores,
¿no?, tener una sociedad más equitativa y donde se respeten los derechos de todos.
Así es, de uno en uno. Bueno, nos queda un tiempo que queremos ahora cambiar de tema, y es que este fin de semana llega este aclamado Buen Fin con todas las rebajas, ofertas, y queremos discutirlo también en estos minutos. Pues si ustedes alguna vez han comprado algo en el Buen Fin, hay muchas recomendaciones que hace la Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, justamente para proteger a los consumidores, que somos nosotros, y para que estemos pendientes de que si nos están dando atole con el dedo como lo han hecho todo el año, o en otras cosas, no precisamente en productos, o si realmente pues hay unas buenas rebajas. ¿Has comprado algo en el Buen Fin, Máximo?
Yo he sido todo el tipo de consumidor en el Buen Fin, ¿no? Yo he sido el tipo loco que se llevó todo un año o meses sin intereses por una cosa que no necesitaba, con dinero que no tenía. Sí lo fui. También fui el consumidor responsable que no gastó más del 15% de su ingreso mensual. Eso habrá sido unos 600 pesitos, una cosa así, ¿no? También fui el consumidor que revisó un año las ofertas una semana antes para ver que no me dieran gato por liebre. También fui el comprador compulsivo que dio la vuelta a todas las tiendas desde muy temprano y terminó con callos y con llagas en los pies de tanto caminar. Los he sido todos, y tengo que decir que para muchos de ustedes es demasiado tarde para revisar los precios, porque ya muchos han empezado con el Buen Fin, ya están las preofertas, los precios en algunos productos y en algunos portales ya han cambiado. Entonces, pues si querían revisarlo, pues, y si no tienen el screenshot, pues bueno, ¿no?
A ver, Gusto, ha sido algo.
Yo el año pasado no compré, pero sí en años pasados he caído en las redes del Buen Fin, pero no en productos que no necesito. O sea, sí son productos que más o menos tengo la idea de cuánto cuestan y que vale la pena la oferta, sobre todo por aprovechar los meses sin intereses, ¿no? Que a veces es como lo.
Pero que, por ejemplo,
lo que te termina.
Comprar meses por intereses, pues realmente hay que entenderlo no, a meses sin intereses no es una oferta como tal. Es no. es una no, yo lo sé,
prolongación pues, de no, lo que vas a pagar.
Pero hay que explicarlo. Es una forma distinta para cubrir con tu pago, digamos. O sea, no es como tal una oferta, no te están dando un descuento, ¿no? Pero uno ve justamente lo que me dice producción, el costo de oportunidad, al decir, bueno, pues puedo pagar 30 pesitos de aquí a un año, entonces pues a lo mejor sí, me conviene, ¿no? El problema es que te vuelvas presa de los meses sin intereses, cosa que le pasa a muchos mexicanos y por eso de repente la cartera vencida es así terrible. Pero pues también tienes que tener un control sobre esos pequeños gastos porque se convierten en gastos hormiga. También el tema pues sería cazar desde tiempo atrás, conforme a tus necesidades, qué producto te conviene y sí pescar una oferta real,
¿no? Así es, creo que vamos a resumir estas recomendaciones para el Buen Fin de parte de Diario de Confianza, aquí en Confianza en el Heraldo. La primera es, como mencionan Chicken y Máximo, primero es no caigas en que si es una gran rebaja, lo mejor es que compararas precios desde antes y ya sabes qué vas a comprar para saber si realmente te están ofreciendo algo interesante en este fin de semana. Otra cosa es los meses sin intereses no te están regalando el producto, sino simplemente estás prolongando, lo cual se puede exceder incluso en tus ingresos o generar estos gastitos que pues tal vez a 6 meses, 4 meses, en la cuesta de enero incluso sí, no vas a tener para pagarlo, ¿no? Entonces se te va a empezar a hacer como esta bola de nieve. Otra cosa importante es, no porque esté muy barato, no porque todo diga 60% de descuento en las tiendas, maldición, en todos los centros comerciales, significa, haz de cuenta que tu diablito te empieza a decir, ay, ve, acércate, gasta todo está bien barato. No, si no lo necesitas, no necesitas comprarlo, puedes simplemente hacer una lista. Yo soy así como Mónica Geller y me encanta hacer listas de todo.
Y que sean respetuosos, ¿no?
Haces una lista de las cosas que sí podrías aprovechar teniendo el dinero para pagarlo. No significa que no tienes, que tú crees que necesitas algo y lo tienes que ir a gastar.
Y que sean respetuosos, o sea, que no lleguen a golpear porque ya se va a acabar la pantalla, ay, no, porque ya se va a acabar la ropa.
No se convierte usted en esa señora, sí, de Zara en oferta, respeten, por amor de Dios.
Respeten las filas para pagar, respeten los lugares para estacionarse, porque las plazas comerciales son un reverendo relajo. Es tránsito porque la gente se estaciona en doble fila, porque cargan donde quieran. Por favor, sean respetuosos de todos y no jodan. Yo, a mí no me gustan las plazas y me jode pasar por plazas porque es tráfico por todo.
Aprovechando que todavía no hay impuestos a las ventas en línea, pues también podrían aprovechar para hacerlo por ese medio. Los indicadores, las cifras dicen que el Buen Fin se espera que genere una derrama económica de 118 mil millones de pesos y dicen que no hay, gordo.
¿Gordo?
¿No? Lo que significa 5% más que los 112 mil 400 millones de pesos de 2018. Entonces, contrario a lo que uno pensaría con los indicadores de consumo, pues se sigue esperando.
Por eso le urge a la 4T que sea,
sí,
un Buen,
no,
Fin.
Pues necesitamos reactivar la economía,
no,
papu.
Y no nada más eso. O sea, aquí hay que aclarar que necesitamos esa inyección a la economía mexicana.
O sea, al final de cuentas, sí, pues generamos empleos, hacemos directos, indirectos, hacemos que el dinero fluya. Eso está bien, pero también hay que hacerlo con responsabilidad. Si ustedes de verdad ven que está a plazos fijos, tomen en cuenta que va a tener un interés. Pregunten cuál es el interés o pregúntenle a la señorita, a ver, señorita, con a plazos fijos, ¿cuánto tendrá que pagar? No se quieran llevar. No se quieran llevar los calcetines a 36 pagos fijos porque de verdad van a pagar, sí, 3 pares como si fuera
y acérquense
uno.
A Profeco.
No, y también, si notan alguna anomalía, lo más importante es meter la denuncia en la página de la Profeco. Están todas las recomendaciones resumidas que estamos dando desde nuestra experiencia personal. Y ahí nos cuentan cómo les va en este Buen Fin, que muchos
consideran. Ahí se nos ven la próxima semana estrenando todos los días.
Obviamente,
pues
vamos a ir a rebotar.
No crean que no hacemos caso a nuestros consejos.
Ah, sí, no, posiblemente no. De que yo necesito comprar unas sábanas. Voy a ver en dónde. Oigan, gracias por estar con nosotros. Antes de irnos, pues nada más dándole una repasada al tema del juicio político en contra de Donald Trump. Se está llevando a cabo este segundo día de audiencias en torno al juicio político. Donald Trump está muy ocupado en eso, como que no ha visto nada de México.
Tuiteamos,
sí le está quitando el sueño. Y por cierto, algo terrible es que hace un par de horas se llevó a cabo un tiroteo lamentable en una escuela secundaria de Santa Clarita, California, en donde hay al menos 6 heridos, y es una vez más este terror que viven estudiantes estadounidenses todos los días, porque las escuelas ya no son un lugar seguro. Y muchos van a decir, en México la calle no es un lugar seguro. Obviamente no, pero cada quien tiene sus problemas y no hay que quitarle dimensión a cada cosa.
Reflejo del mismo tema, ¿no? Una violencia generalizada y que se replica en todos los niveles, ciudadanos y de gobierno.
Y que de gobierno pues no toman las decisiones que necesitan, que es por limitar intereses. Esta venta de armas y el mercado que también afecta a México. Gracias por estar con nosotros aquí en Confianza. Compartan este podcast. Gracias, Máximo. Gracias, Chicken.
Gracias, Majo.
María José,
nos vemos
señoritos.
Mañana. Bye. Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify. Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.